Estados Unidos de América.
Condenan a 4 años de prisión a la dama de blanco Aymara Nieto. La Fiscalía de Guantánamo ordena revisión médica de periodista independiente encarcelado tras denuncias de lesiones. Cuba retira a sus médicos oftalmólogos de El Salvador. Washington advierte que seguirá actualizando su lista de entidades cubanas restringidas para garantizar que fondos de Estados Unidos no apoyen a empresas militares del régimen. Militares venezolanos que se oponen a reprimir a la población desertan y se refugian en Colombia y Brasil. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega reitera su negativa a celebrar elecciones anticipadas. Aquí en Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden anuncia su precandidatura a la presidencia del país. Y tras reunión con Kim Jong-un, Vladimir Putin admite que es posible la desnuclearización de Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Aquí estamos. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción a cargo de Elena Rodríguez y las voces informativas de Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Una dama de blanco ha sido condenada a 4 años de prisión. Aymara Nieto tiene además que pagar daño al uniforme de una represora que la arrestó de forma violenta. Iván Pacheco con los detalles.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sancionada a 4 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado y daños y perjuicios, según expresa su sentencia emitida el 29 de marzo y que el miércoles, durante una visita, la activista entregó a sus familiares. Su hija Amaraly Silveira así lo dijo a Radio Martí.
Le pidieron 4 años en el artículo 55, 2.3 del Código Penal en el caso del delito de atentado. 1 año y 4 meses, de daños de 2 a 8 meses, ese que resume, se quedó en 4 años. Más tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que se le rompió a la guardia, al uniforme, que son 7 pesos cubanos con 50 centavos, cuya camisa dice ella que ella no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando de que ella lo hizo anteriormente y no fue así. Ese día fue detenida arbitrariamente con golpiza.
Aymara cumplirá en mayo 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Fue llevada el 14 de marzo de 2019 a tribunales en un juicio, en su opinión, totalmente amañado.
Ella dijo que la forma que la defendió el abogado era para que hubiese sido libertad inmediata. Lo que al final de la jornada, esto es una obra más de la seguridad del Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto, debutó en prisión con una hipertensión para la que no está recibiendo en estos momentos los medicamentos necesarios.
Está afrontando problemas con la presión y ni le están dando medicamentos, ni le están tomando la presión, ni nada.
Nieto Muñoz fue arrestada en mayo de 2018, días después de la detención de su esposo, el opositor Ismael Boris, cuando intentaba llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Un operativo de vigilancia policial desplegado hoy mantiene interrumpido el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
El operativo está de horas tempranas en la mañana. Realmente no están frente a la sede nacional. Ya llevan alrededor de 3 semanas que lo que se ponen es en la avenida Porvenir, la avenida que está, que es la que corta la calle E, la intercalle, que de la sede nacional, y la otra calle es en Armas, que también está el operativo, están divididos en dos esquinas. Está combinado, bueno, el Departamento de Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional, para impedir que puedan llegar la Mano de Blanco y el activista de Derechos Humanos. Pero también aquí se acerca cualquier transeúnte, o se acerca cualquier persona a hacer una pregunta y rápidamente dice, no, usted no puede estar ahí, lo desplazan rápidamente de la puerta, si pueden llegar, de la puerta de la sede nacional. Hasta este momento no tenemos reporte de ningún activista de Derechos Humanos, bueno, y la Mano de Blanco detenida por parte de la policía política y de la Policía Nacional.
De La Habana a Guantánamo, la Fiscalía Provincial ha ordenado llevar a medicina legal al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces. Tomás Cardoso nos dice por qué.
Este miércoles, la esposa del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces presentó una queja ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo por las lesiones que tiene su esposo y que aún violando la propia ley no lo habían llevado a medicina legal, informa Ana Rosa Castro.
Había una fiscal que atiende control de la legalidad y me atendió una fiscal llamada Aileen. Entonces le expliqué mi preocupación y que no lo había visto en medicina legal, se lo veía lento, con lentificación psíquica y motora. Esa ley instituye con que él camina, con que él habla. A lo mejor recibe algún golpe en la cabeza y es bueno que se haga un rayo aquí de cráneo, un ataque, y entonces ella tomó nota y rápidamente se paró, llamó al jefe de la unidad, me dijo, hablé con Omar, porque la envergadura de lo que usted me está diciendo, inmediatamente lo iban a llevar para que los médicos forenses lo vieran.
Luego de realizada la denuncia, ella se dirigió a la unidad municipal de la policía y allí le informaron que ya lo habían llevado a medicina legal, cuenta Ana Rosa.
El jefe de los instructores, un tal Peregrín, él me dijo, no, sí, ya se llevó a medicina legal. Ya dictaminaron los certificados de sus lesiones y ya esos certificados se pasaron a la Fiscalía Militar.
Según el abogado Alberto Méndez Castelló, es una obligación que un médico forense certifique las lesiones de un detenido.
No sabemos si las lesiones son graves o no graves, eso está por ver. Y además, ¿qué jurisdicción va a atender eso? Si está hablando de un fiscal militar, pues estamos en presencia de que hay algún tipo de violación por parte de la policía y que está actuando la jurisdicción militar en ese caso.
Este jueves el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces cumple 72 horas de arresto en la unidad municipal de la policía de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cuba retiró a sus médicos en El Salvador tras las denuncias reiteradas de que los galenos cubanos ejercían la profesión sin los permisos requeridos en ese país centroamericano.
El repliegue de los profesionales cubanos fue confirmado el miércoles por la ministra de Salud de El Salvador, Violeta Mengíbar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a la isla los galenos que laboraban en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador se quejaron ante la Fiscalía General de la República que los cubanos operaban de la vista desde junio de 2018 en ese centro asistencial sin las autorizaciones necesarias.
Los médicos cubanos eran parte del convenio específico para la implementación de un centro oftalmológico en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, mejor conocido como Misión Milagro, firmado ese convenio entre los Ministerios de Salud de El Salvador y Cuba en mayo del 2015.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que seguirá actualizando su lista de entidades cubanas restringidas si es necesario para garantizar que fondos estadounidenses no apoyen directamente el aparato de seguridad de Cuba.
El Departamento de Estado dijo que el ejército de Cuba, su seguridad y los servicios de inteligencia suprimen los derechos humanos del pueblo cubano y están profundamente arraigados en Venezuela, proporcionando servicios de seguridad a Nicolás Maduro y contribuyendo a su opresión.
Recordó que Estados Unidos generalmente prohíbe transacciones financieras directas con las entidades y subentidades de la lista porque beneficiarían al ejército cubano, la inteligencia y los servicios o personal de seguridad a expensas del pueblo o la empresa privada en Cuba.
Realmente, una semana después de que el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciara la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, el Departamento de Estado decidía incluir otras 5 empresas a esta lista restringida de Cuba bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Tomás Regalado tiene el informe.
Las empresas añadidas a la lista restringida a Cuba por la administración del presidente Donald Trump son Owl Diving Center Marina Gaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos, los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero, al igual que Aero Gaviota. Durante su discurso en el Hotel Biltmore para conmemorar el 58 aniversario del asalto a Bahía de Cochinos, el embajador Bolton dio un adelanto de la adición de más compañías del régimen que serían agregados a la lista de restringida, incluyendo Aerogaviota.
Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aerogaviota.
En la actualidad suman más de 200 entidades cubanas, las que no pueden realizar operaciones financieras con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la tercera actualización de la lista restringida de Cuba. En una entrevista exclusiva concedida a Radio y Televisión Martí, Mauricio Clavel Carone, encargado para Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que cada semana la administración del presidente Trump anunciaría más sanciones contra la dictadura cubana.
Esto es una política de presión masiva, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz, el fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silva Rodríguez, denunció dentro de la Asamblea General el fortalecimiento, según ella, del bloqueo de Estados Unidos contra la isla con las nuevas sanciones unilaterales.
Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 12 con 11 minutos. Militares venezolanos que desertaron en Brasil, otros lo han hecho en Colombia, han denunciado que la orden del gobierno de Nicolás Maduro es disparar contra la población. También dijeron que el descontento es cada vez mayor en los mandos bajos. La información la tiene Amado Gil.
La cantidad de militares venezolanos que desertan de las filas de la Guardia Nacional y cruzan las fronteras hacia Colombia o Brasil aumenta. Y es que, según dijeron a la agencia de noticias Reuters, tres de ellos que pidieron asilo en Brasil, el descontento es cada vez mayor entre los uniformados de bajo rango, no así entre los altos mandos beneficiados por el gobierno.
El presidente, digámoslo así, quiere controlar todo, quiere tener a todos los militares de altos mandos en buenos cargos para que ellos coman bien, alimenten bien a su familia, ten bien del bolsillo para que no se le volteen, porque él sabe que si lo saca de todos esos cargos, esos mismos militares le van a dar la espalda y son los que le pueden dar un golpe de Estado.
Y ahorita, hoy en día, entre ellos mismos y el mismo presidente está toda la corrupción. Por eso es que no hay ningún tipo de quiebre por parte de ellos, porque por parte de nosotros, que somos de menos rango, sí hay mucho quiebre.
Ninguno de estos oficiales, dos sargentos y una teniente, fueron identificados por sus nombres, por miedo a represalias contra sus familias en Venezuela. Así explicó Reuters. Pero todos coincidieron en que su deserción, en parte, se debe a que no están dispuestos a disparar contra el pueblo.
Ahorita nosotros somos los mismos que matamos al pueblo. O sea, nos dicen, mátenlo, y nosotros tenemos que hacerlo, pues si no nos matan a nosotros.
Está para proteger al pueblo y el gobierno quiere que uno ataque al pueblo. No podemos.
Nosotros nunca somos desertores ni somos cobardes, porque el hecho de que nosotros no hayamos utilizado las armas contra el pueblo no nos hace cobardes, nos hace héroes de la nación.
Este año, 1.400 militares venezolanos han desertado a Colombia, 60 lo han hecho a Brasil.
El gobierno lo que hace armar es a un grupo que los llamamos en Venezuela colectivo. Simplemente son personas que el gobierno sacó de la cárcel y los armó para que atacaran al pueblo. Porque ya no hay militares que tengan el corazón de piedra para atacar al pueblo.
Amado Gil, Radio Martí.
Los representantes de países que integran el Grupo de Lima se levantaron de sus sillas y se retiraron el miércoles de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando el canciller venezolano Jorge Arreaza iniciaba un discurso sobre la importancia del multilateralismo.
El embajador de Perú ante Naciones Unidas, Gustavo Mesa Cuadra, dijo a periodistas que el objeto de la demostración fue hacer patente que ellos no reconocen al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, un funcionario de la misión de Estados Unidos ante la ONU dijo que representantes de su país también se retiraron.
Venezolanos viven preocupados ante un posible colapso del sistema eléctrico del país. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Expertos en temas de energía han advertido en varias oportunidades sobre la fragilidad del sistema eléctrico de Venezuela y ratifican que la vulnerabilidad se ha incrementado a partir de los apagones registrados desde el mes de marzo. El ingeniero eléctrico Winston Cavas remarca con preocupación si uno de los autotransformadores ubicados en la hidroeléctrica de Guri, la principal del país, no es sustituido o sometido a los mantenimientos requeridos, podría presentarse una nueva falla de mayor magnitud.
Está trabajando por debajo de la mitad de su nivel propio de operación. La tecnología de esos equipos los tienen Austria, Alemania y Estados Unidos. Solo esos países tienen la tecnología para ayudarnos a superar la crisis.
En tanto, y aunque sostiene que no hay potencia eléctrica suficiente para alimentar la demanda, para el especialista eléctrico Juvencio Molina, hablar sobre un colapso inminente del sistema sería caer en especulación.
Supongamos que se tiene una falla grave en un momento determinado. Va a haber un apagón, sí, pero se recupera en un lapso de tiempo con racionamiento.
Los ciudadanos están preocupados ante esta situación y desde las inmediaciones de un centro comercial, Germán dice a La Voz de América que ha tomado previsiones en caso de un nuevo apagón.
Se prevé que eso puede volver a suceder y toma provisiones para ver la tanquecito ahora de agua.
En el año 2009, el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez decretó una emergencia en el sector eléctrico y ordenó militarizar las instalaciones energéticas, asegurando que muchas de las fallas eran consecuencia de actos de sabotaje. Hoy el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, acusa a la oposición y a gobiernos extranjeros de estar tras supuestos ataques contra el sistema eléctrico del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:16. No se vislumbra hasta ahora una solución en Nicaragua. Y en Perú, sentado en ausencia en el banquillo de los acusados, el exmandatario Alejandro Toledo. Vamos primero con Nicaragua. Representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la OEA se reunieron para programar las reformas electorales que exige la oposición para salir de la crisis que se vive en el país. Tenemos detalles desde Managua.
La crisis sociopolítica en Nicaragua no tiene señales claras de una solución inmediata. Así lo demostró el canciller Denis Moncada, funcionario del régimen de Daniel Ortega, al salir este miércoles de un encuentro con un equipo de la OEA, donde analizaron temas de reformas electorales y adelanto de elecciones presidenciales.
Y aquí tenemos una institucionalidad, aquí tenemos un gobierno legítimo, legal, un Estado que funciona con todos sus aparatos de poder. Y nos rige la Constitución y nos rige el ordenamiento jurídico. Eso es importante que lo tengamos. Claro. Y en ese marco estamos trabajando con la OEA.
Por su parte, José Palé, miembro de la Alianza Cívica y de las mesas de negociación, es de la idea que se debe continuar forzando una pronta salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua a través de las elecciones adelantadas.
La OEA está lista a arrancar. Se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales, sin excluir a nadie, porque este es un tema de gran importancia para todo el país. Le preguntamos que en cuánto tiempo era posible que ellos pudieran terminar o finalizar este trabajo. Ellos hablaron, ¿verdad?, que una vez que arranquen, pudiera estar concluido en un periodo de 6 meses, con la necesidad de un anticipo electoral.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, involucra al expresidente Alejandro Toledo en caso de corrupción. Jorge Orellana amplía la información.
La empresa brasileña Odebrecht le entregó $31 millones en sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006, según el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. En la pretendida negociación de sobornos, sin embargo, el expresidente Toledo no participó directamente, dijo Barata, quien fue interrogado por investigadores y abogados peruanos que tuvieron que viajar a la ciudad brasileña de Curitiba. El coordinador de Perú en la investigación de Lava Jato, Rafael Vela, declaró.
Bueno, en realidad, sin entrar a mayor detalle, todos los esclarecimientos que se están formulando para el Ministerio Público representan la mejor forma y el camino de búsqueda de verdad para evitar la impunidad que en nuestro país en su momento se produjo. Totalmente. El señor Barata ha declarado, como repito, todo, con exhaustividad, todas las preguntas que han sido formuladas por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y también por los abogados defensores que han ejercido de forma creo correcta, el derecho a la contradicción.
Por su parte, el abogado y político del partido aprista del expresidente Alan García, Aurelio Pastor, señaló.
El señor Barata ha señalado que sí, efectivamente se han pagado comisiones a algunas personas que tendrán que deslindar lo que sea. Pero en ningún momento dijo, por ejemplo, que el presidente Alan García pidió algo. En ningún momento. En ningún momento dijo, por ejemplo, que el presidente Alan García recibió algo.
Por el caso Lava Jato, están en prisión preventiva el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori. También están involucrados los expresidentes Ollanta Humana y Alejandro Toledo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son ya las 12:20 y esta es la información del tiempo. El pronóstico lo tiene Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Rafael. Por favor, salude a Eduardo, a Elenita y a Danilo. Y bueno, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas para esta tarde, máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
12:21. Los principales medios de prensa de Estados Unidos no hablan de otra cosa. El ex vicepresidente de este país, Joe Biden, se une a la extensa lista de candidatos demócratas que aspiran a la silla presidencial. Son más de 20, informa Luis Alberto Facal.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió el jueves formalmente a la numerosa lista de candidatos presidenciales demócratas y anunció sus aspiraciones para 2020 en un video en el que remarcó su llamado a los trabajadores y a la clase media, asegurando que sus vínculos con la presidencia de Barack Obama le ayudarán a superar las dudas sobre su lugar dentro del Partido Demócrata. Si le damos a Donald Trump 8 años en la Casa Blanca, alterará para siempre y fundamentalmente el carácter de esta nación, quienes somos, los valores fundamentales de esta nación, son reconocidos en el mundo, nuestra propia democracia. Cada cosa que hace a Estados Unidos está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Biden tiene 76 años de edad y es un político de toda la vida. Ahora, y según las primeras encuestas, se convierte en un inmediato favorito junto al senador Bernie Sanders de Vermont, quien encabeza muchas encuestas y ha demostrado ser exitoso recaudador de fondos. Biden, según los demócratas, tiene una amplia experiencia internacional y legislativa y es sin duda una de las personalidades de la política estadounidense más conocidas en el país y en el exterior. El Partido Republicano anticipó el anuncio y cuestionó el crecimiento económico de la administración Obama-Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump amenazó con enviar soldados armados a la frontera con México tras un incidente ocurrido entre efectivos militares mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, la Voz de América comprobó que los datos que ofreció el mandatario fueron imprecisos. Desde Washington, el informe con Bricio Segovia.
Nueva amenaza del presidente en la frontera con México. A través de este mensaje de Twitter, anunció este miércoles que Estados Unidos enviará soldados armados a ese punto. El motivo, asegura que miembros del ejército mexicano apuntaron con armas a soldados estadounidenses. Pero ¿cómo de precisa es esta afirmación del presidente?
Ninguna de las agencias federales pertinentes nos confirmó este despliegue de soldados armados. Ni la Guardia Nacional, ni el Pentágono, ni tampoco las autoridades fronterizas. Todas ellas nos refieren a la Casa Blanca. Preguntamos a la Casa Blanca y pese a que nos confirmaron que recibieron nuestras inquietudes, no obtuvimos respuesta.
Sin embargo, una de las asesoras de Trump, Kellyanne Conway, quitó severidad al anuncio del mandatario.
Creo que el presidente simplemente está dejando claro que tiene varias posibilidades a su disposición para frenar esta crisis humanitaria.
Pese a las palabras de Conway, la Voz de América pudo comprobar imprecisiones en los argumentos del presidente. Mientras que el mandatario justifica el presunto despliegue de tropas armadas con el incidente ocurrido con los soldados mexicanos, el Comando Norte del Pentágono nos dio su versión de los hechos y en ningún momento menciona que las autoridades mexicanas apuntaran con armas a soldados estadounidenses como asegura Trump. Habla simplemente de un interrogatorio por parte de México porque creía que las tropas de Estados Unidos habían traspasado su zona de competencia. El gobierno mexicano nos señaló que se trata de un procedimiento habitual en la frontera. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son exactamente las 12:25. Se habló más de la cumbre entre Kim Jong-un y Vladimir Putin de lo que duró realmente. Objetivo principal, según los medios de prensa, reavivar sus históricos vínculos, pero ahí estuvo sobre el tapete también la desnuclearización de Corea del Norte. Franz Press amplía.
Vladimir Putin y Kim Jong-un se encontraron el jueves en Vladivostok para su primera cumbre, en la que, según dijeron, buscan reforzar los vínculos históricos entre sus naciones. El presidente ruso recibió al líder norcoreano en la isla de Ruski, frente al puerto de Vladivostok, en el extremo oriente ruso. Putin declaró que la visita ayudaría a entender mejor la situación en la península coreana y también a desarrollar las relaciones económicas. Tras el fracaso de un segundo encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, ahora Kim busca apoyo internacional entre las tensiones generadas. También persigue un reequilibrio de sus relaciones entre China, su aliado más cercano, y Moscú, su aliado tradicional de la Guerra Fría. No se prevé que haya un comunicado ni se firmen acuerdos en la cumbre. Después de años de aumentos de la tensión debido a los programas nuclear y balístico de Pyongyang, Kim se reunió en 4 ocasiones desde marzo de 2018 con el presidente chino Xi Jinping, 3 con el presidente surcoreano Moon Jae-in y 2 con Trump. Moscú defiende un diálogo con Pyongyang sobre una hoja de ruta definida en conjunto con China y ya solicitó la retirada de las sanciones internacionales. Las relaciones entre Pyongyang y Moscú se remontan a la época soviética.
En Afganistán, las muertes de civiles a causa de operaciones llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas internacionales durante el primer trimestre del año alcanzaron cifras récord.
Según informa la misión de Naciones Unidas en Afganistán, por primera vez superan esas bajas de civiles las que fueron ocasionadas por los talibanes y otros grupos.
Amnistía Internacional y otras 7 ONGs demandaron hoy a Francia por la venta de 6 barcos a la Guardia Costera de Libia que, según esas organizaciones, viola los derechos humanos de refugiados y migrantes.
Las ONG consideran que los guardacostas libios ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas a las que deberían socorrer, los alejan de la costa a la deriva, les amenazan con sus armas e incluso les disparan.
Y Cataluña se ubica en el centro del debate de las elecciones españolas del domingo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Cataluña ocupa el centro del debate en las elecciones españolas del domingo, un año y medio después del intento de secesión. Los partidos independentistas catalanes adquirieron un papel determinante en la política en 10 meses de gobierno del Partido Socialista PSOE, tras apoyar la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez al conservador Mariano Rajoy. Pero también precipitaron las elecciones anticipadas al rechazar los presupuestos socialistas, insatisfechos con los avances de diálogo con el nuevo gobierno español.
Y un gobierno de Rivera y Sánchez no es un gobierno de izquierdas, no protegerá los derechos sociales y no apostará por el diálogo en Cataluña. Y eso lo sabe la gente del PSC. Y yo les pido que nos den esa oportunidad de garantizar que en el Estado hay un gobierno de izquierdas que apuesta por el diálogo.
Si realmente son socialistas,
si realmente son feministas, si son realmente de izquierda, la única garantía es que Podemos obtenga el mayor resultado posible en las elecciones del 28 de abril y que En Comú Podem gane las elecciones en Cataluña. Analistas destacan que es la primera vez que Cataluña determina las campañas. Tal como se evidenció en los debates electorales de lunes y martes, los 3 partidos de derecha usan la incipiente negociación con el gobierno como arma contra Sánchez, favorito en los sondeos. Ante los ataques constantes de la derecha, atizados por el ultraderechista partido Vox, Sánchez repite que no negociará un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los sondeos apuntan a una victoria de los socialistas o del partido independentista más moderado.
En California, un espacio industrial se convierte en una ciudad de los años 50. ¿Para qué? Para que las personas con demencia pues despierten sus recuerdos. Natalie Salas Guaitero informa.
Lo que puede parecer un parque temático de la década de 1950 es en realidad un espacio de terapia para pacientes con Alzheimer y demencia relacionada. Scott Tarde es el creador de Town Square en Chula Vista, California, quien como directivo de un centro de tratamiento de enfermedades degenerativas decidió darle una segunda oportunidad de vivir sus años adolescentes y sentirse nuevamente vivos y alegres a estos enfermos, antes de que su memoria se borre para siempre.
siempre.
Por lo tanto, nuestro objetivo aquí con este diseño fue crear una experiencia que fuera mucho más consecuente con lo que habría sido el estilo de vida de esa persona.
Susan Hevening, de 70 años, es una de las pacientes que revive en Town Square sus años útiles como contadora. Incluso tiene su propia oficina. Su hija, Sherry, dice sentirse complacida de que su madre, a pesar de la enfermedad, pueda ser feliz. Solo tenemos que disfrutar el tiempo que tenemos con ella mientras lo tenemos, para que el Alzheimer no sea una sentencia de muerte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 2:30. A esta hora entramos de lleno en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias a las 12. Seguimos aquí en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Como siempre, comenzamos por el acontecer de Cuba. Otro asesinato ha tenido lugar, esta vez en Ciego de Ávila, en el municipio de Majagua. Una mujer encontró a su esposo amordazado y en un charco de sangre. Yolanda Huerga amplía.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana, lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se manifestaba al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también, que también es comentario, que haya sido un ajuste de cuenta.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443.036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hoy fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró tras pasar 24 horas detenido en la sexta unidad de la policía del municipio Marianao, en La Habana, donde le levantaron un acta de advertencia. Turró dijo a Radio Martí que durante el arresto las autoridades le incautaron 20 CUC, y además trataron de dañar su teléfono celular.
Ayer sobre las 8:30 de la mañana me intercepta un lada con chapa particular aquí en el municipio Cerro, en la avenida Salvador y Palatino. Yo me dirigía hacia el municipio La Licia, donde planeaba tener un encuentro con algunos periodistas de diferentes provincias, donde planeábamos ahí impartir una especie de tallercito sobre seguridad digital y bueno, y planear algunas estrategias de trabajo. Me arrestan, me montan y me trasladan hasta la estación de policía de Marianao, la sexta unidad. Allí me interrogó un tal teniente coronel Esteban. Bueno, ahí empezaron las amenazas de que estás a punto de ser encarcelado, de que tú estás haciendo una actividad que no puedes ejercer porque tú no eres periodista de verdad, tú lo que eres un improvisado, un asalariado del imperio, todas aquellas estupideces esas que lanzan ellos contra nosotros. Ya me trancaron en el calabozo y ahí me mantuvieron hasta hoy en la mañana que fui liberado. Me levantaron un acta de detención y además me hicieron un acta de advertencia por escrito, donde me prohibían realizar este tipo de encuentros. El celular me lo metieron en agua. Estas prácticas ellos las han realizado en otras ocasiones. También además me robaron 20 CUC que traía en la billetera.
También en la provincia de La Habana, el opositor Hugo Damián Prieto, pues cumple más de 4 meses en la prisión de Toledo, donde no se le están suministrando los medicamentos prescritos para la cardiopatía que padece. Su esposa, la Sara Bárbara Sendiña, quien lo visitó el martes, denunció la situación a Radio Martí.
Este mes no le hicieron llegar ningún medicamento, o sea, los medicamentos del centro no le hicieron llegar ningún medicamento, nada más que lo que yo le puedo conseguir en la calle. Al encontrarse preso, me suspenden el medicamento en la farmacia, no tengo el carnet de identidad para renovar el tarjetón que le suministra los medicamentos y bueno, en estos momentos se encuentra sin medicamentos. Medicamentos que él toma como el cloridopel, la torvastatina, la tinelol, el captopril, esos medicamentos. Entonces lo toma diario en horas de la mañana y la noche para el problema del corazón que él padece. Con este proceso de la falta de medicamentos, eso le provoca a él faltas de aire, dolores precordiales en el pecho, porque los medicamentos es como para licuar la sangre. Se hizo una operación en febrero del año pasado, le pusieron 2 stents en el corazón porque tenía 2 venas obstruidas y esos medicamentos lo que hacen es licuarle la sangre. Dejar de tomar el medicamento, mientras más tiempo pase, bueno, pues la sangre va cogiendo mayor coagulación y eso lo que hace es provocarle dolor, falta de aire. Hace poco hizo una hipertensión de 150/100 y en estos momentos está sin medicamento.
Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue condenado en diciembre del 2018 a 1 año de cárcel por el delito de peligrosidad predelictiva. Tras participar en una protesta pacífica en contra del régimen en las cercanías del Capitolio, allí en La Habana.
La Asociación Hermanos Saiz no aceptó la membresía del joven poeta Ricardo Acostarana, porque, según argumentó la entidad cubana, su poesía no se identifica con la tradicional antillana y carece de los méritos necesarios. Otro poeta, Abu Duyaná Tamayo, criticó a la institución oficialista y señaló que lo que llevó al jurado a rechazar la candidatura de Acostarana fueron consideraciones políticas, además de excluyentes.
Ricardo Acostarana, por tercera vez, intenta entrar en el HS. Lo que pasa con Ricardo es que está pagando los platos rotos de la amistad que tiene con nosotros. Porque él no ha participado en la campaña contra el 49 de ninguna manera. Pero simplemente que él comparte escenario con nosotros. La poesía de Ricardo es muy buena y tiene mucha aceptación con el público. El público lo para a él en la calle y le dice, oye, yo te conozco, tú eres el poeta fulano de tal, que tu poesía es muy buena, que la sé de memoria. La poesía es una cosa que nadie valora. Cuando eso pasa con un poeta, ese poeta se merece que la gente lo respete, que la gente lo quiera. Pero aquí ¿qué pasa? Que hay un grupo de gente administrando las administraciones, como la HS, que dice que no es gubernamental, pero es una máscara, porque está alineada completamente con el gobierno. Ellos deciden quién entra y quién no entra, sin ningún problema. Y dan una explicación tonta, ¿no? Que su poesía no se identifica con la poesía tradicional antillana. Hay que ver qué cosa es la poesía tradicional antillana y también hay que ver que la poesía siempre va a depender del público. El poeta no es poeta por amor al arte, el poeta tiene que comer también. Y tú no te vas a presentar a un bar que te van a contratar con una poesía que en la segunda actuación el dueño del bar te va a decir, mira, vete de aquí que no me estás dando resultados.
Ricardo Acostarana es parte del grupo de poesía de Mongeles, un colectivo sociocultural conocido por su postura irreverente ante la política cultural del gobierno cubano. En 2018 ganó con su cuaderno Cerrado por Incapacidad la primera edición del concurso Nuevas Voces de la Poesía Cubana, que convoca la propia asociación Hermanos Saiz.
Bien amigos, son las 12:38, este puente musical que tan gentilmente coloca en el aire el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés nos lleva a la presentación de Tomás Cardoso, lo tenemos aquí en el estudio A de Radio Martí para darnos un avance de lo que tendrá en Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Un placer, Rafael, estar contigo como todos los días. Bueno, pues mañana a las 2 de la tarde se efectuará el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo de los dos jóvenes que penetraron en la base naval de Guantánamo y están allí en espera del juicio hasta mañana. Sus familiares fueron a visitarlo en el día de hoy y compartirán con nosotros qué esperan de este juicio mañana. También
Guantánamo está que arde.
Guantánamo está que arde. También desde Guantánamo, los abuelos de los dos menores hijos de los pastores que fueron condenados el pasado lunes recibieron este martes la visita de instructores del Tribunal Provincial de Guantánamo y le han dado un ultimátum a la abuela de que si no matricula a los dos menores en el sistema escolar, procedería el Estado a tomar control mientras que estén los padres presos de la custodia de los dos menores.
O sea, les quitaría la patria potestad.
La patria potestad. También en Guantánamo, Los 8 jóvenes que intentaron penetrar en la base y que fueron detenidos reciben visita durante esta jornada. Ya el caso pasó el proceso de instrucción y espera por el Tribunal Municipal si habrá o no habrá juicio. Eso es lo que tenemos hoy en Cuba, concluyendo con el tema de los tabacaleros de Mayarí, que hablan de impagos y del problema de los impuestos. Ha logrado un decrecimiento de las producciones tabacaleras en el territorio oriental.
O sea que hoy va a tener muy buena información y además el día de mañana va a ser bastante ajetreado.
El día de mañana será ajetreado, ¿cómo no, Rafael?
Gracias a Tomás Cardoso.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Doce y 40. El Departamento de Estado ha advertido en un comunicado que la llamada no injerencia de China ha financiado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por una suma de 60 mil millones de dólares.
También aseveró que esos fondos han apoyado a un déspota corrupto y que cada dólar para Maduro es un dólar que se les quita a los venezolanos que sufren.
Aquí en la Florida, entre tanto, se habla de varias iniciativas que apoyan la lucha a favor de la democracia en Venezuela. Por ejemplo, ayer miércoles se decretó un día dedicado a Venezuela y se reconoció el trabajo de voluntarios que reúnen la ayuda humanitaria. José Pernalete informa.
Desde la capital de Florida, Tallahassee, diversas organizaciones a favor de las libertades civiles de los venezolanos se reunieron para agradecer el reconocimiento de la legislatura estatal, designar el 24 de abril como el Día de Venezuela, moción apoyada por republicanos y demócratas. En la Ciudad del Sol, en Miami, el comisionado de este ayuntamiento, Joey Carollo, condecoró a algunos voluntarios de esfuerzos que se han realizado en el sur de Florida para reunir ayuda humanitaria para ser distribuida en Venezuela y asistir a la población de ese país sudamericano.
Han acabado con uno de los países más ricos, no solo de Latinoamérica, pero del mundo. En Venezuela no hay leche para niños, no hay compota para niños. En averaje, cada persona ha perdido unas 17 libras, que estamos hablando de como 7 kilos que han perdido o más.
En la alcaldía de Miami, diversas iniciativas han surgido para apoyar la lucha de los venezolanos en el exilio a fin de ayudar a sus connacionales en su tierra natal y fuera de ella. Recientemente se realizó un concierto benéfico en el centro de Miami para reunir medicamentos destinados a paliar las carencias en Venezuela. Para las organizaciones que reúnen esta asistencia es de vital importancia mantener el impulso de quienes donan medicamentos y otros insumos. Estiman que la asistencia para Venezuela debe extenderse por mucho tiempo.
El mundo está viendo que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar esa ayuda que por muchos medios están tratando de que llegue.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Más de 2.300 migrantes que buscan llegar a Norteamérica se encuentran en 3 distintos puntos de Panamá, sometidos a un proceso de verificación, tras el cual saldrán ordenadamente del país, según informó el director del Servicio Nacional de Fronteras, Eric Estrada.
Estos migrantes, según explicó Estrada a periodistas, se encuentran en 2 puntos de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, y en otro situado en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.
La llegada incesante de migrantes llevó a Panamá y Costa Rica a aplicar de forma conjunta un programa llamado Flujo Controlado, que es un proceso de verificación sanitaria y también biométrico para comparar información con bases de datos de Estados Unidos y otros países a fin de tener un perfil de estas personas y determinar si generan o no una alerta migratoria.
Y mientras el presidente Trump lanzaba una nueva advertencia sobre lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos con México, de México con Estados Unidos, las autoridades aztecas, también las hondureñas y ecuatorianas, están preocupadas por la crisis que se vive debido a las caravanas de migrantes. Jorge Orellana informa.
Honduras y México acordaron redoblar los esfuerzos para generar oportunidades de desarrollo con el fin de reducir la migración irregular, Así lo confirmó la Casa Presidencial de Tegucigalpa luego de la reunión que celebraron la canciller hondureña María Dolores Agüero con el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, quien llegó al país centroamericano al frente de una delegación oficial. En tanto, el gobierno ecuatoriano lamentó la desaparición de varios compatriotas que intentaban cruzar de manera ilegal por la frontera mexicana hacia Estados Unidos y cuyas familias han pedido el apoyo de las autoridades. La ministra del Interior de México, Olga Sánchez, dijo que unos 300.000 migrantes han tratado de llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano.
Se estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos.
Sobre el trato que van recibiendo los migrantes indocumentados, el director ejecutivo de la Casa de Anunciación del Refugio del Inmigrante en El Paso, Rubén García, dijo:
estamos hablando de seres humanos, que queremos el compromiso como personas de fe de las iglesias, pero también queremos el compromiso como ciudad, que somos una comunidad a quien le importa tratar a la gente con dignidad y respeto. Eso es quien somos nosotros, eso es qué es, quién es El Paso.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Ordena el gobierno de Bolivia la reestructuración de la policía por un escándalo vinculado al narcotráfico. El informe desde Bolivia con Fabiola Chambi.
La denuncia de un presunto caso de narcotráfico que vincula a efectivos policiales en la ciudad de Santa Cruz derivó en una instrucción del ministro boliviano de gobierno, Carlos Romero, para el inicio de una reestructuración e investigación administrativa y penal. El coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira fueron enviados a la cárcel acusados de tener un nexo con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, quien enfrenta una orden de captura internacional por Interpol. El ministro Romero realizó el anuncio.
Exhorto a los funcionarios públicos policiales que está en su responsabilidad esclarecer estos hechos con prontitud y lavar la imagen de la institución policial.
Por su parte, el diputado de oposición Tomás Monasterio solicitó la destitución del ministro Romero al considerarlo el directo responsable de la policía y sus acciones.
Creo que esta persona no puede mantener un solo minuto más en el cargo. Es absolutamente intolerable e inadmisible de que este personaje esté a cargo de la seguridad interna de este país, se campeen sus funcionarios con nexos y vínculos con el narcotráfico.
El caso se develó luego de la publicación de una fotografía en mayo de 2018 en la página de Facebook de la Policía de Santa Cruz, donde se muestra una ceremonia de condecoración al supuesto narcotraficante Montenegro Paz, actualmente prófugo y buscado en Brasil bajo acusaciones de narcotráfico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Argentina hay más sospechas de posibles negligencias en el hundimiento del submarino Ara San Juan, en donde perecieron 44 marineros. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Por muchos años, el mundo conservará el recuerdo del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan, el 15 de noviembre de 2017, en aguas del mar argentino. Tardó mucho en encontrarse esta nave con sus 44 marinos muertos en su interior, y hoy se están estudiando las razones de ese triste hecho en un marco de sospechas de posibles irregularidades o negligencias. Lo hace una comisión integrada, entre otros, por legisladores nacionales, quienes recientemente pudieron conocer los detalles fotográficos del buque hundido. A lo que se refiere así el diputado Pedro Miranda.
Hemos terminado nosotros con todo el proceso de pruebas en cuanto a testimonios, documentación e informes, y era sustancial poder ver las imágenes para encaminarnos hacia la conclusión final de nuestro dictamen. Nosotros tenemos todo un preliminar informe que vamos cada uno aportando a la comisión, que vamos a tratar de consensuar en cuanto a no solo lo ocurrido, sino a las responsabilidades concurrentes que pueda haber dentro de la Armada o dentro de la estructura del Ministerio de Defensa.
Miranda es parte de la comisión aludida, que componen además expertos en cuestiones marítimas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Son las 12:49. El gobierno de Sri Lanka reconoció fallos en su seguridad tras los atentados del domingo de Pascua. mientras los afectados sufren la pérdida de seres queridos. La agencia France Press amplía.
Sri Lanka continúa con los funerales de los cientos de fallecidos en los atentados yihadistas del fin de semana. En medio del luto y una ola de crecientes críticas, el gobierno admitió el miércoles una serie de fallos en materia de seguridad. Una nota de alerta indicaba hace dos semanas que la organización islamista local NTJ, a quien el gobierno atribuyó la autoría de la matanza, preparaba atentados suicidas contra iglesias y contra la embajada de India en Colombo. Pero la alerta no fue transmitida al primer ministro ni a ministros de alto rango. El número de fallecidos sigue en aumento a medida que empeora el estado de los más de 500 heridos. Entre las víctimas hay al menos 45 niños y adolescentes, entre ellos un bebé de 18 meses. Él amaba jugar fútbol. Su jugador favorito era Messi. Él sabía la historia entera de Messi. Tenía dos hermosos niños y un buen esposo. Ahora mi vida está arruinada. Los kamikazes provocaron una masacre el domingo por la mañana en tres hoteles de lujo y tres iglesias en plena misa de Pascua en la capital Colombo y otras ciudades del país. Además, fracasó un proyecto de atentado contra un cuarto hotel de lujo de la capital. Los atentados se cuentan entre los más sangrientos desde el 11 de septiembre de 2011.
Los casos de sarampión en Estados Unidos llegaron en 2019 a su cifra más alta en 25 años. Una reaparición atribuida en gran medida a la errónea información que propició el rechazo de los padres a las vacunas.
Por ejemplo, los servicios de salud de Nueva York informaron de 61 nuevos casos desde la semana pasada, con lo que el total nacional rebasó los 667 reportados en todo 2014. La mayoría corresponden a personas que no estaban vacunadas. Y a ese ritmo, 2019 sería el peor año de la enfermedad desde 1994.
El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse por el aire cuando alguien tose o estornuda. Los síntomas tardan de 10 a 12 días en aparecer. Los servicios de salud recomiendan la vacunación de todas las personas de más de un año de edad.
La compañía Samsung se vio obligada a posponer el lanzamiento de su altamente esperado teléfono plegable previsto para esta semana. Cristina Caicedo Smith lo explica a continuación.
Los usuarios que esperaban con ansia el lanzamiento del nuevo teléfono plegable de Samsung tendrán que aguardar unas cuantas semanas más. Se esperaba que el nuevo Galaxy Fold rompiera las expectativas del mercado actual de teléfonos inteligentes, pues es un dispositivo que promete reunir la comodidad de un teléfono con la conveniencia de una tableta.
Tuvimos que resolver el problema de proporcionar una pantalla grande, pero también tener un tamaño pequeño que cabe en el bolsillo, por lo que ahora es el momento perfecto para que llegue la tecnología plegable, ya que le da la capacidad de tener algo que es útil y práctico.
Pero algunos probadores anticipados hallaron un problema con este teléfono, que es de un tamaño promedio cuando está doblado y el de una tableta pequeña cuando se despliega.
No va a ser tan delgado, no va a caber en un bolsillo, probablemente va a ser bastante pesado para cargarlo. Por lo tanto, no tiene la comodidad de un teléfono y una tableta en uno.
Con un precio de $1,980, no se esperaba que el Galaxy Fold fuera un éxito de masas, por lo menos por ahora. Sin embargo, muchos desean que marque la pauta en una nueva tendencia en teléfonos inteligentes.
En este momento creo que la relación calidad-precio con todo lo que ofrece este dispositivo, no hay nada igual en el mercado y no podemos esperar a que la gente lo experimente por sí misma.
Aunque deberán solucionar el hecho de que la pantalla tiende a quebrarse cuando se retira una capa protectora, Samsung ha dicho que buscará otras formas de proteger mejor las pantallas. Otro punto que debe estudiar es la manera de mantener su compromiso de que el teléfono puede desplegarse solo unas 200.000 veces. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El cubano Pito Abreu impulsó anoche dos carreras en las ligas mayores y Houston derrotó a Utah y avanzó a la segunda ronda de la serie de playoff de la NBA. Todo esto con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Cardenales de San Luis conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar ayer al Milwaukee 5-2. Quinto éxito consecutivo para los Cardenales y cuarto fracaso en forma consecutiva para los cerveceros. Yasmani Grandal, el cubano, se fue de 3-1. Por su parte, el cubano Jorge Soler, de 5-2 con una anotada en la victoria de su equipo Real del Kansas City, 10-2 ante Tampa, que pese a perder, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El cubano Díaz, de 4-1 con una impulsada, y Guillermo Heredia no tuvo ningún turno oficial. Al bate recibió un boleto. Asimismo, el cubano americano Julito Martínez anoche disparó un doble, impulsó una carrera, además conectó dos sencillos, llegó a 12 impulsadas, batea para 344 y el Boston le ganó 11-4 al equipo de Detroit. El cubano Nick Castellanos, de 3-1 con impulsada y una anotada por los Tigres. Washington perdió ante el Colorado 9-5 y aquí no la han ganado muy bien, de 4-2 con 3 impulsadas, aumentó a 278. El Baltimore le ganó 4-3 a los Medias Blancas, pese a que por Chicago el cubano Pito Abreu se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Justin Verlander anoche se adjudicó su cuarta victoria sin derrota en el triunfo del Houston 7-1 ante los Mellizos. En tanto, el Atlanta superó 3-1 a los Rojos de Cincinnati. Yasiel Puig de 4-2. Filadelfia 6-0 a los Mets de Nueva York. Bryce Harper de 4-1, una impulsada y una anotada. Mientras que el equipo de los Marlins cayó ante Cleveland 6-2. Seattle perdió 1-0 ante los Padres de San Diego. Oakland 6-5 al Texas. San Francisco 4-0 al Toronto. Y Arizona al Pittsburgh 11-2. Por otra parte, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Houston avanzó la segunda ronda al superar en el quinto partido 100-93 a Utah y ganó la serie 4-1.
Regulaciones en la industria del cine. De ello nos habla Alejandro Escalona.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió no cambiar sus reglas sobre el tiempo que debe durar una película en las pantallas de los cines antes de salir en Internet, DVD o Blu-ray. La decisión representaría una victoria para servicios de transmisión por Internet como Netflix, Amazon y Hulu. La Junta de Gobernadores de la Academia dijo esta semana que van a prevalecer las reglas existentes, según las cuales una película debe presentarse en un teatro durante 7 días en Los Ángeles. El día de su cumpleaños falleció el cantante francés Dick Rivers. El ex líder del grupo Los Gatos Salvajes, Le Chat Sauvage, murió en un hospital en París el 24 de abril. Rivers logró el éxito con Es que tu le sé, adaptado de What I'd Say de Ray Charles, y Twist en Saint-Tropez. Varios de sus ídolos fueron Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis, cuyas canciones le permitieron aprender inglés y cantar en ese idioma. Who is the current sensation in Paris? Miss Sylvie Vartan. De esa época inicial de Dick Rivers y The Beatles, también eran Polanka y la francesa Sylvie Vartan. Regarde un peu ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 12:58, recuento informativo en titulares. Condenan a 4 años de prisión a la dama de blanco Aymara Nieto. La Fiscalía de Guantánamo ordena revisión médica de periodista independiente encarcelado tras denuncias de lesiones. Cuba retira a sus médicos oftalmólogos de El Salvador. Washington garantiza que fondos de Estados Unidos no van a apoyar a empresas militares del régimen. Militares venezolanos que se oponen a reprimir a la población desertan y se refugian en Colombia y Brasil. En Nicaragua, el régimen de Ortega reitera su negativa a celebrar elecciones anticipadas. El ex vicepresidente Joe Biden anuncia su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y tras reunión con Kim Jong-un, Vladimir Putin admite que es posible la desnuclearización de Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Hoy en esta emisión informativa hemos estado Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, y sus voces informativas han sido Eduardo Luján y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención que nos han dispensado.